entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, comenzamos la plática tras bambalinas, pero ya tenemos el gusto de saludar en los micrófonos a Braulio González, consultor en comunicación política, quien presenta su libro El Show del Escándalo Político, la estrategia del poder en la era transmedia. ¿De qué se trata, Braulio? Primeramente, enhorabuena por este libro. Nos platicabas que en 20 años no se había escrito un libro de estas características. Preséntanoslo, por favor, al auditorio. Ya sabe que usted está invitado precisamente a participar con esta lectura.
Muchas gracias, Grisela. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Ciertamente, bueno, El Shock del Escándalo Político es un libro, pues, trabajado a lo largo de ya de 3-4 años aproximadamente, pero meditado a lo largo ya de mucho tiempo. El libro, quizás, que trabaja sobre el tema del escándalo político, fue escrito por John Thompson hace aproximadamente unos 23 años, quizás. Y él establece allí que existen tres criterios de escándalo en la política, que es sexo, pudor y poder. Pero, ya iba yo a cantar la canción. Sexo, poder y dinero. Pero realmente los escándalos alcanzan 8 niveles de infracción dentro de la política, lo cual significa que el problema es todavía mucho más denso de lo que originalmente se había pensado, ¿no? La política, pues, tiene una narrativa de escándalos cotidiana frecuente, que es narrada no solamente a través de los medios de comunicación, sino, pues, es narrada por todas las personas que estamos atentos a las noticias, en redes sociales, en nuestras conversaciones cotidianas. Y no es que nazcan de parte de los medios, ni de los periodistas, ni de la gente, sino, pues, nace en la política como tal, ¿no? Son esas transgresiones que hacen los políticos durante el ejercicio de su trabajo, de sus campañas electorales, de sus participaciones en la vida pública, y que rompen algún valor, alguna promesa que ellos habían establecido, que se hace público, y eso finalmente, pues, contrasta contra lo que la gente esperaba de ellos. ¿Eso es un problema para la política o es solamente un problema de reputación? Es un dilema, pues, que el libro también trabaja. Pero la verdad de las cosas es que la vida pública necesita que exista confianza en los políticos. Y cuando los políticos traicionan esa confianza, esa ruptura, cuando su reputación se desquebraja por algún comportamiento que se hace público, que se hace sonoro, que indigna a la gente, pues en ese momento hay un problema. No solamente para el personaje en lo personal, en su familia, en sus negocios, en su reputación, sino, pues, para la sociedad en lo general. Ha habido casos en los que, pues, gobiernos han colapsado por escándalos individuales, en que proyectos políticos no salen adelante. Ha habido casos en que campañas electorales no se logran por un comportamiento específico, o que buenos proyectos no pueden salir adelante, ¿no? Uh-huh. Porque ocurre que el escándalo le sucede a todos los políticos. No importa si ese político es bueno, si es malo, si es de izquierda, si es de derecha, si es autoritario, si es populista. No importa si es eficiente, si está preparado o no. Realmente le ocurre a todos los políticos el escándalo. Y realmente no se ha visto este tema del escándalo como un problema serio que en la política tiene que resolverse desde la estrategia de la comunicación y de la política misma.
Por ejemplo, hablábamos tras bambalinas, un escándalo es en el que se ha visto involucrado Donald Trump, por ejemplo, o en su caso Clinton, pero hay diferencia con una crisis como la que tuvo Maynes después de que se le cayó este escenario con un saldo de 9 muertos. Platícanos, ¿cuáles son los elementos del escándalo en la vida política?
Claro, mira, la política y el gobierno está lleno de escándalos, de crisis todo el tiempo, primeramente, ¿no? Y las crisis hay, pues, crisis económicas, crisis de salud, crisis de educación, crisis ambientales, desastres naturales, que obviamente cuando estas suceden, trastocan la vida cotidiana de un gobierno, de una ciudad, de una población, y afecta institucionalmente y afecta masivamente. Un escándalo ciertamente es una crisis de la política, pero tiene diferencias con esta otra gama de crisis, porque el escándalo ocurre en el contexto personal del político o de la política, ¿no? Ocurre en su vida, no solamente en su vida íntima, que a veces es decimos, bueno, si es un escándalo siempre es de carácter sexual, ¿no? O íntimo, personal. Pues no necesariamente hay escándalos de corrupción, hay escándalos de comportamiento público, hay escándalos que tienen que ver con negocios malogrados, con lo que ocurre con los familiares en la vida personal, las decisiones que toman los familiares, y que quizás el político, pues, no tiene directamente nada que ver, pero también lo absorbe. Estas crisis personales, individuales, que se hacen públicas, pues evidentemente afectan a los políticos, porque los políticos, pues, si bien se argumenta que tienen derecho a la privacidad, hombre, y sí deberían de tenerlo, pero en la realidad es que no sucede así. Ese es un buen deseo, pero en la realidad no es así. La gente está pendiente de ellos. Uh-huh. Ellos han puesto su vida un poco a la visibilidad de todos, y eso pues los pone también en zona de peligro, ¿no?
Justo por eso lo sitúas en la era transmedia, ¿no? Porque a diferencia de hace unos 20, 30 años, que solamente era lo que le llamaban el periodicazo, hoy lo que hagas está en todas partes, ¿no?
Totalmente. Este tema, esta idea de la era transmedia, que a lo mejor puede sonar un poquito dogmático, técnico, académico para todos, pues significa el hecho de que estamos expuestos a una gran cantidad de medios de comunicación. Este tema de la era transmedia, pues prácticamente se ha detonado desde la Edad Media con la creación de la imprenta, y a partir de entonces, hasta la fecha, pues cada vez tenemos más medios de comunicación. Pero mira, mi libro está impreso, uh-huh, ¿no? Sí. Es decir, seguimos con la imprenta de Gutenberg, claro, ¿no? Toda evolución en medio de todo esto, ¿no? Pero también tenemos obviamente la radio, como en este momento, tenemos obviamente la vida digital, tenemos las plataformas, tenemos la televisión, tenemos las conversaciones cotidianas, ya todos producimos en nuestras propias redes, nos comunicamos de muchas maneras. Eso significa que el mensaje y que la comunicación se transforma de muchas formas, y no solamente a través de un medio como ocurría en el pasado, ¿no? Que había pues la imprenta y básicamente, o cualquiera que se nos pueda ocurrir. Eso es transmedia, que evidentemente un escándalo cuando ocurre en el espacio público, lo conversamos en todos lados, explota, no solamente ocurre en un medio, sino explota en todos los demás, se conversa, se dispersa, se comenta por diversos personajes, se crean memes, y eso hace que el escándalo pueda tener un tratamiento estratégico en la política diferente. Y este libro habla mucho de esta parte.
¿Y hacia dónde, Braulio, llevas esta conversación? ¿Es una especie de asesoría a los políticos o los comunicadores? ¿Cómo lo has dividido? ¿Cómo lo investigaste?
Bueno, mira, yo me dedico a la consultoría política y tengo muchos años en esto. Y evidentemente he visto el escándalo muchas veces en alrededor y fuera de... hombre, a ver, todos los días platicamos de escándalos, ¿no? Todo el tiempo estamos platicando de eso en la política. Y muchas veces falta como un norte que permita saber cómo entender el problema. Yo le llamo el elefante en la sala de la política, ¿no? Que todo el mundo sabe que está presente, pero nadie quiere hablar de él. Y que nos agobia, nos absorbe, nos involucra. Porque pues la conversación social sobre la política es generalmente sobre el drama de la política, no sobre las nuevas noticias, las buenas noticias. Entonces, bueno, darle una conducción en este libro, a mí me pareció una responsabilidad profesional hacerlo, por supuesto, de alguna manera una aportación obviamente a la política misma, para que lo lean los políticos, está hecho, para que lo lean los colegas comunicadores en la academia, en el periodismo, en la consultoría política, en donde quiera que este libro pueda ser de utilidad para entender el fenómeno del escándalo y cómo tratarlo, ¿no? Porque me parece que es una enfermedad de la política, desde luego, ¿no? Que hay que revisar y que hay que entender. De cuando en cuando se publican algunos libros negros en la política, obviamente toda proporción guardada, pues tienes el Príncipe de Maquiavelo, tienes las 48 leyes de poder de Robert Greene, tienes el Arte de la Guerra de Sun Tzu. Este libro, obviamente, toda proporción guardada, no aspiro a compararme con esos clásicos, pero de alguna manera borda este tipo de temáticas en donde, bueno, busca colaborar y contribuir a mejores gestiones dentro del poder, ¿no?
Braulio, ¿los políticos solamente se ven afectados por los escándalos o se benefician también de ellos?
Pues es que eso depende de la estrategia. Esa es una muy buena pregunta, Víctor, porque ciertamente no, un escándalo no necesariamente es el fin de la carrera de un político. Pero depende de cómo se gestione, ¿no? De cómo se trate. Porque el foco del asunto no está tanto en las características del escándalo, sino en cómo se trate, cómo se trabaje. Hablábamos hace unos minutos de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Donald Trump, pues prácticamente ha pasado por todas estas categorías de escándalo y sigue vivo, y es posible que vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Oye, pero ha pasado por corrupción, por escándalos sexuales, por escándalos de negocios, etcétera. Bueno, pues sí, ha pasado por todo eso, por el comportamiento público, misoginia, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, la gente votó por él sabiendo que era así. Uh-huh. Y cuando tienes una figura política que es así, digamos, de contrastar los valores, de ser irreverente ante un electorado, y el electorado lo acepta así y vota por él, pues es difícil que vuelva a pagar el costo, porque ya lo pagó dentro de la campaña y la gente lo está aceptando así. Uh-huh. Es diferente cuando tienes un político que ha venido vendiendo virtudes a lo largo del tiempo y se traiciona a sí mismo con algún escándalo. Ese lo paga más caro.
Oye, veo también dentro de tu libro que hablas de la estrategia evasiva, y es muy notorio en estas administraciones últimas, sobre todo en la estatal, que los políticos optan por guardar silencio, quedarse callados, desaparecer o incluso regañar o silenciar a la prensa porque creen que eso aviva más el escándalo. ¿Qué tiene que hacer tanto la prensa como la ciudadanía para que el político rinda cuentas? Porque al final de cuentas, pues el escándalo tiene que tener una explicación y la crisis tiene que también tener una solución.
Bueno, hay diversas, el libro refiere 5 niveles de estrategias. Esa es una de evasiva, hay manipulativas, hay contestatarias, hay negativas, hay varias estrategias que a lo largo del tiempo se han venido manejando. A ver, el tema es obviamente contribuir a la construcción de una opinión pública. Eso no hay manera de dejar esa responsabilidad de lado de parte de todos. Desde luego no hay una responsabilidad por parte de los gobiernos, de los políticos, de los medios de comunicación, de las audiencias, de todos, para estar tratando de forjar un criterio crítico ante la política todo el tiempo, ¿no? Lo peor que nos puede pasar como ciudadanos es ser fanáticos de los políticos. ¿No? Eso sería terrible porque estamos renunciando a nuestro criterio, a nuestro sentido común. Entonces creo que siempre tenemos que tener una actitud crítica como ciudadanos ante lo que sucede en la política, ¿no? Porque pues los excesos de confianza pueden causarnos como sociedad graves daños, ¿no? Y claro, en esa forma de construir una ciudadanía mucho más integrada, más consciente, más crítica, pues también estamos exigiendo a nuestros gobiernos que tengan esa capacidad de dar resultados, ¿no? Hay andamiajes, obviamente, y estructuras dentro de los gobiernos que los obligan a ser transparentes, a rendir cuentas, etcétera, ¿no? Eso no nos da una garantía absoluta de nada, pero bueno, son elementos que nos deben de sumar, pues, para tener una opinión pública mucho más informada.
Braulio, ¿y qué casos en específico consideras que manejaron bien el escándalo? Decías que un escándalo no necesariamente es la tumba de un político.
Sí, bueno, mira, este libro tiene 200 casos transversalmente bordados, ¿no? Los vas a ver ahí. Es un libro que se lee con esa agilidad porque, bueno, estás viendo ese tipo de cosas. Hay quien ha perdido la presidencia de su país por un chocolate, ¿no? Pero a ver, por comprar un chocolate con la tarjeta de crédito, esto sucedió en Noruega, ¿sí? Uh-huh. Por comprar con la tarjeta de crédito del Estado un chocolate, un Toblerone, Gol. Pero hay otros casos,
público en este caso usar, para comprarse el chocolate,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y eso no se le perdona. Y bueno, esta persona que tiene la posibilidad de llegar a la presidencia de su país no llegó. Mira, el impacto del escándalo tiene que ver con lo que ocurre en cada país y con el esquema de valores de cada sociedad. El COVID, por ejemplo, esta pandemia que vivimos hace unos años, fue muy diferente el impacto que tuvo en cada lugar, porque el único que perdió el trabajo fue Boris Johnson. Reino Unido, pero muchos otros políticos fueron a otras fiestas y se divirtieron y salieron de vacaciones, etcétera, y no pagaron el costo. Odebrecht es otro caso, ¿no? Que es un escándalo de corrupción muy extendido, alcanzó 12 países. Bueno, en Perú, Alan García se metió un balazo, ¿no? Pero en otros países hay impunidad. ¿No? En otros países, en Brasil, Lula da Silva está gobernando a pesar de haber estado involucrado, ¿no? En otros países ni siquiera se ha procesado. Es decir, la manera en cómo en cada país, en cada región, un mismo escándalo tiene un impacto es diferente porque depende del contexto, ¿no? Y de las condiciones. Entonces eso hace difícil también eventualmente entender cuáles son las consecuencias finales que para un político puede tener un escándalo. Para uno de ellos sí representa la tumba política, para otros representa oportunidades de desarrollo, ¿no?
En tu libro también mencionas el caso de Justin Trudeau, cuando se le intenta vincular a como hijo de Fidel Castro.
Fidel Castro,
¿no?
Es correcto.
Y lo querían afectar cercano a la campaña electoral y logra salir bien librado también.
Sí, 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 es una fake news, hombre, que genera mucha conversación social. Uh-huh. A veces es las fake news cómo nos absorben energía como sociedad. En el caso de Justin Trudeau en Canadá le ocurrió esto, ¿no? Se rumoró que él era hijo de Fidel Castro, porque su papá, que también fue primer ministro, alguna vez se tomó una fotografía con Fidel Castro en la isla, iba Trudeau, iba la mamá de Trudeau, y al tiempo, pues el parecido físico entre los personajes generó ahí una especulación de que podía ser hijo de Fidel Castro. En fin, lo desmintió, ¿no? Hay varios escándalos así, que digamos, pueden ser incluso hasta divertidos. Pero bueno, generan conversación pública, nos ocupan páginas de periódicos, megabytes en redes sociales, minutos en la radio, minutos en la televisión, y que nos absorben y nos llevan por rutas diferentes, ¿no? Y pues tiempo de conversación social, como estos casos que hemos comentado, ¿no? Justin Trudeau, de hecho, vivió también un escándalo muy, muy peculiar cuando, ya siendo primer ministro, se supo de unas fotografías que se tomó durante la preparatoria en donde él estaba vestido de Aladino con la cara pintada de negro, ¿no? Esto pues fue un escándalo fuerte porque contradijo pues lo que Trudeau había vendido toda la vida, ¿no? De tolerancia e inclusión.
Uh-huh. Y lo señalaron por criticar, digamos, a la comunidad musulmana, ¿no? Por burlarse de los musulmanes.
De alguna forma sí, por estigmatizar, ¿no? Uh-huh. Por estigmatizar y bueno, pues ahí seccionar. Y él, bueno, él venía del activismo construyendo su liderazgo a partir de allí. Cuando esto ocurre, sí le costó políticamente muy caro, ¿no? Sin duda, pero sí. Ha sobrevivido.
¿Ha cambiado la sociedad lo que le perdona a los políticos y lo que no? ¿Han cambiado los políticos?
Han cambiado, sí, hemos cambiado todo, seguramente. Obviamente, pues la narrativa de la política establece la manera en cómo se conocen las cosas, pero bueno, a ver, el nivel de tolerancia de una sociedad con relación a las transgresiones del poder determina también las consecuencias, ¿no? Hay hoy, por ejemplo, pues las sociedades son más tolerantes a la corrupción, tristemente, Griselda, ¿no? Entonces, sí. Bueno, políticos que vemos caer en corrupción, hijos de políticos haciendo negocios, metidos en los negocios del gobierno, hoy no resulta un escándalo porque existe una gran tolerancia de parte de, pues, de grupos de seguidores, de ciertos políticos que están dispuestos a perdonar ese tipo de cosas, o a no querer verlo, ¿no? Entonces, esa tolerancia a ciertas cuestiones, ese ceder en ciertos valores que antes eran importantes, pues ha venido obviamente resquebrajando mucho el poder que el escándalo tiene para ser un transformador de la política, porque el escándalo tiene un sentido social, por increíble que parezca, ¿no? Que es evidentemente pues mostrar a los políticos, evidenciarlos, y eso pues tratar de impulsar a que existan mejores condiciones en la política.
Pero sí debemos también de advertir que se trata en algunos casos de estrategia del propio gobernante para que esto se vaya normalizando, es decir, si al gobernante, sea presidente, gobernador o presidente municipal, se le cuestiona por un acto de corrupción y te contesta ¿y qué tiene eso de malo? Se generaliza la idea de que pues aquí no hay nada malo, ¿no?
Claro, sí, exactamente, se instalan nuevas perspectivas sobre la vida, ¿no? Y sobre los valores, que son buenos en la política o deben de ser aceptados, ¿no? O corrupción solamente para algunos y para otros no. Empieza a haber ese tipo de seccionamiento que son manipulaciones obviamente discursivas en la política, ¿no? Y bueno, pues hay quien cae y bueno, eso fractura evidentemente la democracia y nuestra capacidad de razonamiento.
Te preguntaba si hemos cambiado políticos y sociedad en términos generales, porque José Luis Ramírez tiene la idea de que la política es una basura de la actividad humana.
Pues, hombre, es una... Hombre, a ver, la política siempre va a ser una cuestión polémica, toda la vida va a ser así. Así ha sido en el pasado, así es ahora, así va a ser en el futuro. Es constantemente polémico el tema de la política. Que es el camino que como seres humanos hemos decidido para ver cómo solucionamos los problemas entre todos, ¿no? Entonces, digamos, la política siempre, todo el tiempo va a estar hablando de problemas. Eso es normal porque una de las razones por las cuales existe la política es que es porque existen problemas sociales que tenemos que atender. Entonces, el político siempre está tratando de temas de seguridad, de falta de servicios, temas de falta de educación, temas de salud, etcétera. El político está siempre en esa zona de peligro, hablando de problemas todo el tiempo. Entonces, bueno, pues si un político habla de problemas, se le vincula con eso. Si encima de eso, el político, pues que hay imprudencias, en escándalos, en crisis de estas características, agrava evidentemente las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo la posición de José Luis en lo que plantea. Sí, ciertamente, pues la política va a estar generando este tipo de narrativas y historias constantemente. Ese es el territorio. De ahí la importancia, pues, de la estrategia. Y pues la importancia, obviamente, de que como ciudadanos tengamos criterios diferentes para apreciarla y estemos participando, que eso también es parte de, ¿no?
Braulio González, ¿dónde encontramos El Shock del Escándalo Político, el libro? ¿Dónde estará disponible?
En Amazon, ahí lo vas a encontrar. Está en Amazon disponible, ahí lo pueden buscar, lo pueden rastrear, lo pueden pedir y les llega a su casa. Y yo espero que quien lo lea lo disfrute mucho y lo comente. Es un libro que sí puede ser polémico, de hecho es parte de este libro, sin duda. Busca eso, despertar esa conciencia social, pues contribuir a esta discusión, ¿no? Contribuir como una herramienta también, por supuesto, para la política, para la academia, que entremos a este tema, ¿no? Que dejemos de evadirlo, pues, porque creo que es un tema que tenemos que revisar de manera frontal cómo se aborda, cómo se revisa, cómo lo tratamos. Y bueno, aquí hay una ruta precisamente que busca contribuyen a ello.
Muy bien, y te vamos a comprometer a regresar para analizar la figura política del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha sido un gran comunicador, manipulador, ¿sí?
Sí, sí.
Con mentiras a la población también, pero sí, la gente le crea ciegas. Entonces, es, digamos, un elemento de comunicación digno de analizar.
Sí, lo analizaremos con todo gusto, con toda sobriedad, que esto es importante, sí, decirlo, sí, sí. No es un tema de fanatismo ni de filias y fobias, pero con todo gusto, claro que sí, entramos a analizar la figura del presidente.
Y mucho éxito con este libro.
Gracias, Griselda, muchas gracias, Víctor.
Gracias, Braulio.
Braulio González, consultor en comunicación política, autor del show del escándalo político, La Estrategia del Poder en la Era Transmedia. Muchas gracias.
Gracias.